UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. Una mañana más nos encontramos reunidos en nuestro espacio favorito, ¿verdad que sí? Somos periodistas. Como siempre, nosotros queremos traer temas interesantes para todos, pero para todos en general. La profesión de periodista conlleva en sí misma la expresión y la explicación de temas que sean interesantes para nosotros, pero especialmente para vosotros. Y fijaros, hoy para empezar nuestro programa vamos a hablar de un elemento que nos toca muy de cerca, porque es un elemento que nos sirve para el sustento y en esta tierra que vivimos nosotros incluso nos sirve para la diversión. Y para hablar de ese elemento lo hemos reunido con otros tres elementos, otras tres patas que son las que van a conformar nuestro programa de hoy. El agua, el certamen de periodismo ambiental, Hidracua, Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante y Francisco José Benito. Todos estos elementos que yo he dejado ahí colgados tienen un punto de conexión. Y este punto de conexión nos lo va a poner Rosalía Mayor. Rosalía Mayor es nuestra presidenta. Algunos no la conocéis, sobre todo los oyentes que no están habitualmente con nosotros. Es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Rosalía Mayor, buenos días.
Hola, buenos días, Mercedes, jefa. Buenos días.
Nadie mejor que ella para explicarnos cuál es la relación que existe entre todos estos elementos de los que hoy vamos a hablar. Y os aseguro que el tema del agua nos toca muy de cerca. Nos va a gustar y, sobre todo, os va a interesar. Rosalía, ¿qué relación hay entre, por ejemplo, Hidracua y la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante?
Pues mire, Hidracua es una empresa que está muy concienciada de los problemas del medio ambiente y hemos llegado con ellos a un convenio de colaboración en el que ellos patrocinan un premio medioambiental que pone en el candelero, pone en la imagen de todos los problemas que tenemos de medio ambiente en estos momentos. Te comento que yo empecé en el ABC hace muchísimos años en la sección de ecología y medio ambiente y pues era una sección en la que se hablaba algo del reciclaje, se empezaba a hablar de la capa de ozono, pero como si esos problemas fuesen de otro sitio, que no nos atañían a nosotros aquí en España o en Alicante directamente. Y a día de hoy esos problemas ya están aquí, los tenemos encima de la mesa, y entonces agradecemos mucho a que Hidracua sea consciente de esos problemas y nos ayuden a visibilizar estos problemas que tiene el medio ambiente. Y concretamente, hablando del agua, pues nos sobra y nos falta, que parece que sea contradictorio, pero nos sobra porque tenemos inundaciones con la Dana y con Dana en muchas ocasiones y sin embargo tenemos una sequía que no se termina de arreglar ni con los trasvases ni con las desaladoras, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que hay gente que sabe mucho más que yo y creo que en este programa nos podrán decir más cosas sobre este tema.
Bueno, pues efectivamente hay gente que sabe más que nosotros y esa gente está con nosotros. Bueno, Francisco José Benito San Andrés, compañero de prensa, premiado en la cuarta edición del certamen de periodismo ambiental organizado por Hidracua, que ya os acaba de explicar Rosalía Mayor la relación que tiene con nuestra asociación. Francisco José Benito ha recibido muchos premios más, pero yo creo que no le gusta que hablemos de ellos, porque entre tus premios y el título del artículo con el que se ha premiado la cuarta edición, nos tragaríamos todo el programa. Y a mí me gustaría mucho que hubiera tiempo para que tú soltaras esas interesantes palabras que tienes para hablarnos de ese elemento que tanto queremos. Francisco José Benito San Andrés es un periodista que nació en el 63 y lo digo para que se vea que eres mayor, porque tienes mucha experiencia. Toda tu vida periodística la has dedicado a este tema, si no me equivoco. Bueno, para empezar, Francisco José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Y de nuevo muchas gracias a la asociación por haberme reconocido el premio, con el premio de Medio Ambiente. Que le reconozcan a uno con lo que le gusta, que es trabajar y hablar del medio ambiente, pues es mejor todavía. Y
muy merecido, como, muy merecido, Francisco.
Y yo también, como tú, empecé, la verdad es que no llevo toda la vida en el agua ni en el medio ambiente. Es como te pasó a ti en ABC. Yo cuando llegué a información, fíjate, yo nací en Bilbao. En Bilbao, estoy en Bilbao, que como sabéis llueve. Bueno, ya no llueve tanto, yo no creo que ya no llueve en ningún sitio mucho. Entonces me vine para acá, como muchos vascos, buscando el sol, bueno, con mis padres, buscando el sol, y aquí me quedé. Y como acabas de decir, ya son muchos añitos. Pero yo empecé en deportes, en el periódico, lo que pasa que luego empecé en deportes, pero como los fines de semana, ya sabes, estaba la hoja del lunes, que había recuperado en la asociación y tal, pues empecé a escribir también cosas de local y de turismo, y del turismo me salté al agua, porque básicamente en la provincia de Alicante el agua es fundamental para todo, para la vida, como habéis comentado al principio, para la diversión, para la agricultura, para construir viviendas, un poco para todo, como en todas partes. Pero aquí pues no tenemos los recursos que tienen otras partes, pero sí tenemos el sol que no tienen otras partes. Con lo cual es un poco hacer un poco el encaje de bolillos para sostenernos. Y hablabais, no es que estemos en sequía, es que estamos empezando un nuevo ciclo de sequía. Y tú lo has dicho muy bien hace un minuto. El tema del agua es fundamental para esta provincia y... como nos viene de otras fuentes de recursos del agua para seguir, pues estamos en un problema gordo que desde la administración no saben enfocarlo, y tampoco los receptores del agua están muy acostumbrados a que les falte. Aquí se ha planificado siempre, bueno, yo planifico y ya me darás el agua. Igual hay que empezar a pensar: dame el agua y luego planifico, o dime qué agua necesito y luego planifico. Pero bueno, la provincia de Alicante se ha desarrollado como se ha desarrollado, y entonces ahora necesitamos esos recursos que no tenemos.
Mira, Juan José, quería preguntarte una cosa. Si no me equivoco, actualmente están en funcionamiento 15 trasvases en España, ¿no? Más o menos. Más.
Sí.
¿Y por qué solo, al menos yo y creo que la mayor parte de la gente que oímos noticias, escuchamos la radio, leemos el periódico, por qué solo se cuestionan constantemente los trasvases Tajo Segura y Júcar Vinalopó? Parece pues, como si los otros no existieran.
Pues y fíjate si existen.
¿Cuál es el problema?
Fíjate si existen. El famoso trasvase del Ebro que se anuló aquí en su día cuando parecía. Nos decían que iba, luego se mostró que ni el PP, ni el PSOE, ni nadie luchó por él. El Ebro está trasvasando hoy en día agua a Bilbao y a Santander y a Tarragona, que son la España verde, por llamarla de alguna manera. ¿Por qué están cuestionando nuestros trasvases? Esa es la gran pregunta que no sé cuál es la solución. Pues de una parte yo creo que hemos perdido un poco en Alicante y en el Mediterráneo la batalla mediática en Madrid. Que aquí, como se ha dejado, que no, es que aquí quieren el agua para campos de golf, que también son necesarios, aunque nadie sabe que el agua de los campos de golf es reutilizada. Es que aquí quieren el campo para construir y urbanismo desaforado y para los turistas. ¿Por qué no vamos a querer agua para los turistas? Y para muchos de los españoles que vienen aquí a veranear y se duchan en nuestras ciudades turísticas. ¿Por qué? No sé qué, pues se ha politizado mucho, la verdad. Yo creo que en este momento, bueno, se hizo en su día, todos los gobiernos castellano-manchegos que han pasado por Castilla-La Mancha, sean del color político que sean, han impedido o han intentado impedir que se haga el trasvase del Ebro. El trasvase del Tajo Segura, que siga, querían cerrarlo. ¿Por qué? Pues porque porque todo el mundo quiere el agua para sí, porque no hay solidaridad territorial. Y mientras aquí nos niegan el agua, pues en Castilla-La Mancha siguen creciendo las hectáreas de regadío e intentan, pues igual es lícito, no es solidario, pero igual es lícito cogerse el agua para ellos toda la que puedan. No, yo no sé si estuviera yo en vez de en un periódico de Alicante como estoy, en Información, estuviera en la Tribuna de Albacete, pues igual estaría, mi discurso sería el contrario. Pero bueno, yo creo que es justo decir que aquí necesitamos el agua y aquí que producimos mucho. ¿Por qué? Pues políticamente, pues no sé, políticamente, y luego políticamente igual pinta más el gobierno de Castilla-La Mancha que el de la Comunidad Valenciana. Hoy, ayer y mañana, no lo sé. Y luego también nos ha tocado bregar ahora mismo con una vicepresidenta del gobierno que es muy ecologista y que, guiada o mal guiada por los que le orientan, pues dice que hay que buscar otras fuentes de suministro, que los trasvases se agotan, que quizá en parte pueda tener razón. Igual dentro de 30 años o 50 años pues habrá menos agua en los ríos y habrá que buscar soluciones. Pero la impresión que me da a mí es que lo quieren hacer todo de hoy para mañana y no puede ser así. Un trasvase que funciona desde hace 42 años no se puede cortar mañana, ala, y vamos a desalar todos agua, por todos los condicionantes que tiene el agua desalada, que será muy buena, te garantizará el suministro, pero ahora mismo no os tengo que decir cómo está la factura eléctrica. O sea, producir agua desalada es como regar con echando ahora mismo en la tierra. Es el trasvase del Tajo Segura. El del Júcar, pues prácticamente lo mismo. Se hizo un trasvase del Júcar. O sea, se hizo el trasvase del Júcar para traer agua del Júcar, que hay agua en el Júcar, para traerla al Vinalopó, donde los acuíferos están sobreexplotados, se extrae agua a 500 metros de profundidad, y la propia Unión Europea dijo, bueno, vamos a hacer un trasvase de Júcar-Vinalopó, llevamos agua del Júcar al Vinalopó, y así dejamos de extraer el agua subterránea. Se hace el trasvase este. Pero llega el momento justo para arrancarlo, y en Valencia, no sé por qué, o sí sé por qué, pero bueno, tampoco es cuestión de entrar a debatir estos sistemas, dicen que no, que es que el agua del Júcar tiene que estar en el Júcar, porque la albufera, porque el río Júcar necesita ser un caudal ecológico, y como siempre, llevamos 15 años, creo, con el trasvase terminado, 450 millones de euros de fondos públicos, una subvención europea de 120 millones, y nadie es capaz de activarlo.
Yo te he leído en el diario Información, periódico al que perteneces, en alguna ocasión decir que es muy difícil llevar el sol del sureste de España al norte, pero con el agua esto no sucede. ¿Quieres decir que un poco el problema está agravado por los políticos en general? ¿Crees que menos conversación y más acción hubieran empezado a arreglar este problema y no ahora, que parece que hay un plan, el plan 21 al 27, creo que es, que no sé muy bien en qué consiste. Pero si este problema se alarga, es un poco por intereses políticos, personales, grupales, de movimientos de diferente bandera.
Mira, hay un hecho cierto, hay un hecho cierto, es innegable que los que saben el cambio climático, parece que la tendencia, los escenarios son a menos agua, menos lluvias en toda España en general. Menos lluvias, menos agua en los ríos, menos agua para repartir. Ese es el escenario que nos dicen que va a haber. Yo no sé hace 1000 años qué escenario había, pero yo soy de los que piensa que llueve, no, deja de llover, llueve otra vez, deja de llover otra vez. En el tema este de los planes hidrológicos que dices, es que yo creo que es toda la insolidaridad territorial que hay en este país. Hay unos, todo el mundo quiere tenerlo todo, el agua para el agua en este caso concreto que estamos hablando, la quiere para ellos y no soltarla. Y lo que decías de que el sol no se puede exportar al norte, pero el agua del norte aquí también. Y la luz, la energía eléctrica se está moviendo continuamente. Incluso hubo un ministro socialista, hoy pareja de Cristina Narbona, la entonces ministra de Medio Ambiente, que se cargó el Plan Hidrológico Nacional y los trasvases y tal. Este ministro, que ahora no me acuerdo del nombre, es Jolín Borrell. Ese Borrell planteó interconectar todas las cuencas españolas. Y yo creo que era una buena idea. Pero luego, como la política se impone siempre y los reinos de taifas en este país, que parece que hace tiempo que se unificó con los reyes católicos, pero seguimos teniendo reinos de taifas, pues cada uno brega para su interés y quita el de los demás. Y entonces, yo es que es la historia, es que yo creo que es, incluso pensando que es necesario que haya desaladoras y que tengamos agua desalada, el famoso pool que dicen los expertos, agua desalada, agua de los ríos, mejorar la depuración de las aguas residuales y de los pozos. Hacemos todo un paquete y repartimos el agua, pero no. Aquí parece que, por lo menos en el Mediterráneo, como tenemos el agua, el mar Mediterráneo, el Cantábrico tiene el Cantábrico, y no hay, a nadie se le ocurre poner una desaladora en Santander o en Gijón. Y así pasa lo que pasa, que como tienen, no tienen mucha infraestructura, en cuanto deja de llover un poco, ahí tienen problemas. Pero bueno, parece que solo tenemos que desalar agua en el Mediterráneo y en Canarias. No lo sé, no lo sé por qué, pero ya te digo, es una cuestión política, pero es que no es una cuestión política del partido que está ahora, que también, si es que estuvo en su día el otro partido, vamos a hablar de los dos partidos que se han ido hasta ahora, alternando el poder. Y tampoco, cuando Rajoy gobernó con mayoría absoluta, podía haber activado el trasvase del Ebro, que no era un trasvase, eran 1.000 hectómetros cúbicos, no eran 50.000. Y en Zaragoza, Rudir, que era una baronesa entonces del partido, se lo impidió y no pasó nada. Y ahí se quedó. Llegó el PSOE, que tiene, aparte de que tiene sus propias ideas un poco talibanas en el tema de la ecología y hay que reservar el agua y tal y cual, y ahí estamos parados. Pero parados después de unas inversiones multimillonarias que parece que nadie audita.
Bueno, de todos modos, la diferencia que hay entre un litro de agua desalada y un litro de agua procedente de un trasvase es un importe que se dobla, ¿no? El agua desalada tiene unos costes importantes y el agua del trasvase es más. Pero, en fin, a mí me gusta, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay tanto contenido, tantas cosas que nos gustaría preguntarte. Yo espero que puedas volver. Porque quería comentarte qué pasa con el plan de acción de aguas subterráneas. ¿Esto es una invención, una falacia? ¿Estoy hablando de algo posible?
No, el tema de las aguas subterráneas están ahí. Existe una bolsa de agua subterránea en España, sobre todo en nuestra zona, y gracias a Dios que existe esa agua subterránea, pero no es que haya un plan de aguas subterráneas. Lo que quieren hacer es un poco dejar de explotar tanto las aguas subterráneas. Y para eso están, porque claro, lo que es inviable es que en Elda, por ejemplo, en Elda, desde aquí a 30 kilómetros de Alicante, estén bebiendo agua que está a 500 metros de profundidad, con un contenido en sal que es casi como el agua del mar. O sea, tienen que coger el agua a 500 metros de profundidad, sacarla y casi potabilizarla, porque no hay persona que se pueda beber ese agua, porque tiene en algunas mediciones que han hecho la misma cantidad de agua del sal, del mar. Entonces, esos acuíferos hay que cuidarlos. Entonces, el plan es ese. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, mejorando la gestión del riego, aprovechando mejor el agua superficial y desalando, por supuesto. Pero tú tampoco puedes, aparte que desalar es caro, la desalación yo creo que es una buena medida para la costa, pero tú no puedes desalar agua en Campello, que es la desalada de muchas veces, y luego llevarla hasta Villena, porque aparte de que te cuesta un montón por el tema de la electricidad desalar ese agua, luego elevarla 60 kilómetros a Villena o 40 a Elda, es otra barbaridad de electricidad. Entonces, pero claro, ¿cuál es la alternativa? Que dejemos de aquí de cultivar, que no vengan turistas, que no tengamos agua. Esto no podemos hacer, porque de lo que se produce en esta tierra vive, pues, se contribuye mucho al PIB nacional.
Sí. Bueno, verás, Francisco José, el artículo con el que ha sido premiado en el cuarto certamen tiene un título bastante sugerente y largo. El urbanismo, pero tiene un contenido muy curioso que me gustaría tocar, aunque sea brevemente. El urbanismo vertical, como el devenidor frente al disperso, es clave para cambiar el cambio climático. Y como esto nos toca de cerca, ¿nos puedes decir alguna idea acerca de...?
Más que para cambiar, para combatir, para defendernos. Pues te lo digo bien, te lo digo clarito. El tema de Benidorm. Yo la verdad es que soy un poco enamorado de Benidorm, con lo cual la verdad es que a mí me dicen, es que siempre estás con Benidorm defendiendo, pero es que es así. Aparte de lo que se produce en Benidorm y que siempre cuando llegas ahí parece que estás contento y todo el mundo está feliz y alegre. Pues el tema es sencillo. El urbanismo vertical, lo digo yo y lo dicen los que saben más que yo, es mucho más cómodo, mucho más eficiente para el control de todo. Ocupas menos espacio, la movilidad es más reducida, está más controlado el tema de la energía eléctrica, tú controlas mucho mejor en un edificio bien hecho, obviamente, con buenas ventanas y con tal, contratos que no, una organización de chalets dispersos, que cada uno tira para su proyecto, tiene sus piscinas. No es lo mismo tener una organización con una piscina gigantesca, por ejemplo, ahora que nos acusan tanto de que las piscinas que tenemos estamos repletos de piscinas, pues en una organización con un bloque de viviendas en altura que ha ocupado poco espacio, tienes una piscina de la que pueden disfrutar todos, y es mejor que tener 100 chalets distribuidos con 100 piscinas diferentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también hace ciudad. Tú en una ciudad con edificios verticales y tal, pues las relaciones son mucho más mejores y más profundas que en una casa que, mira, no lo quiero citar, porque en una área diseminada, que tienes un chalet, a 2 kilómetros de un chalet, a otro chalet, donde la gente está en su casa, va al supermercado, se mete en su casa y no se relaciona con nadie más. Eso es. Y luego, desde el punto de vista de sobre todo, de la ocupación del suelo. El suelo no puedes urbanizar, como pasó muchas veces, desgraciadamente, en la Vega Baja, que está todo una mancha de ladrillos para un lado, para otro, y ni una zona verde. Yo creo que en los arquitectos, los geógrafos, que es más con más... El modelo compacto de ciudad es más eficiente que el disperso, por ejemplo. Aunque también tiene que ver con el medio ambiente, el tema de la recogida de basuras. No es lo mismo recoger un camión de la basura que va por las calles recogiendo la basura de las calles, que no tenga que ir a 20 kilómetros a un pueblo y a otro. Más o menos, si me he explicado bien, no lo sé.
Sí, sí, perfectamente. A mí me gusta tu idea compatible de decir, nos hace falta agua, es evidente, y hay muchos planes en marcha, ojalá todos lleguen a un fin que sea productivo para todos. Y como tú dices en alguna ocasión, no recuerdo cuándo te he leído, el agua nos hace falta para regar nuestros campos, para nuestras hortalizas, para nuestra huerta de la Vega Baja, para nuestras naranjas valencianas, pero también para nuestros campos de golf, porque también España vive del turismo. Y nosotros, con la suerte del clima, tenemos una fuente de ingresos espectacular. Por lo tanto, hay que hacerla compatible para las dos cosas y no empezar con esas guerras y luchas tontas que nos llevan a paralizar sistemas y movimientos que nos pueden llevar a caminos más productivos para que consigamos, pues, esta situación, este estado en el que todos tengamos nuestra primera necesidad cubierta. No, ya que tenemos la visión del mar y esa no nos la quita nadie, por lo menos que también podamos tragarla. Dime.
Y por supuesto es eso, que la desalación es importante, y defiendo la desalación, pero todo es importante. No hay solución, no hay la única solución, no hay varias soluciones, y con eso hay que trabajar. Lo comentabas tú, a mí me comentan hoteleros veteranos que vivieron en mediados de los 70, cuando no había agua, barcos Cuba abasteciendo a Benidorm, se fue el mercado alemán y no ha vuelto. Porque sí, los alemanes que vemos vienen a sus casitas, pero el mercado alemán no ha vuelto. Entre que no ha vuelto y le tiene un poco manía a los ingleses, aquí nos hemos quedado sin alemanes. Se han ido a Mallorca, donde, fíjate, en Mallorca tienen menos agua que nosotros y ahí están. Pero no cuidaron esos detalles, y el agua es fundamental tanto para la cultura, para la agricultura, como para construir casas. Pero no, vamos a construir 50.000 casas al año. Por supuesto que no, pero hay que construir. Y es que mucha gente que no es de Alicante, y yo el primero, vivimos en Alicante. Y gracias a las condiciones que tiene esta provincia, hemos podido labrarnos un futuro.
Mercedes, si me permites un momento, la sensación, Benito, es que la solución es muy difícil, porque si estando los gobiernos central y autonómico del mismo partido y no se ponen de acuerdo, pues imagínate cuando sean de distintos partidos, menos todavía. Y el problema del agua es que ya lo tenemos en estos momentos. No es decir que estamos preveyendo que vaya a pasar algo dentro de 10 o 15 años, sino que es que estamos ya con este problema. Al final, la solución es pues tener menos turismo, tener menos agricultura, tener menos recursos hídricos, si no se ponen de acuerdo, que parece que es la idea que tienen.
No, yo creo que la solución es optimizar mejor el recurso que tenemos. No nos quiten nada del recurso que tenemos, pero optimizarlo más, por supuesto. Y se está optimizando. Ya antiguamente tú vas a un hotel y ahora abres el grifo y se corta el agua. No está saliendo continuamente. La luz se apaga cuando vas por un pasillo la luz se apaga. El tema del agua, por supuesto que hay que reutilizar mejor. Y mire, y eso Hidracua nos puede dar lecciones. Hay que utilizar mejor. El agua depurada tiene mejor calidad. Obviamente no puedes depurar un agua que luego no le quitas todo. Y si le quitas un poco la materia fecal, pero sigue teniendo mucha sal. Hay que reutilizar. Por supuesto, no te vas a beber el agua depurada. Pero sí, un agua depurada bien tratada, pues es un recurso más que podemos tener. Y ahora mismo, por ejemplo, en la provincia de Alicante, yo calculo que hay unos 80 o 90 metros cúbicos de agua depurada que terminan en el mar porque no se puede reutilizar. No la vamos a reutilizar para hacer arroz, pero sí para regar algo, para las calles o para el de arca y tal. Entonces, optimizar los recursos se puede. ¿Dejar de cultivar? Pues no creo. Reducir, ¿pero para qué dejas de cultivar? ¿Para que luego te vengan los de los terceros países? De Marruecos y tal, que no tienen control sanitario ni menos exigente que el nuestro. Es que entonces es ponernos un problema a nosotros y desvestir un santo para vestir otro. Y no puede ser. Yo creo que sí que hay que ser responsables con el uso del agua y maximizar todo lo que se pueda el ahorro, pero sin renunciar a ella, obviamente, sin renunciar al recurso. Pero es que cuando digo renunciar al recurso, no digo que trasvase sí o desaladora sí, ¿no? Trasvase y desaladora, depuración y pozos, todo. Pero es que no. Aquí somos de extremos. No hay término medio en este país. O Juanín o Juanón. No hay término medio.
Sí, eso es verdad.
Se me está ocurriendo que volvería. Es que hace muchos años recuerdo que hicimos una campaña en la emisora en la que yo me encontraba entonces y, bueno, poniendo un poco de voz sexual, pero tratando de invitar al personal, yo decía, ahorre agua, dúchese conmigo. Y esta, quiero decir que hoy es
era
día
bueno, 22. Era bueno el lema.
Hoy es día bueno.
¿En qué radio estabas que te dejaron?
Creo que era en Onda Cero en Alicante entonces, creo recordar. Quiero decir que ya entonces había spots o mensajes que invitaban o que por lo menos intentaban concienciar a la gente de que hay que hacer algo con el agua, no despilfarrarla, aunque realmente a veces no depende del ciudadano, es una parte pequeñita, hay otros desgastes mayores. Pero, bueno, quería deciros que hoy es día 22 de febrero, pero mira por dónde el día 22 de marzo, falta un mes, se celebra el Día Mundial del Agua. Esto voy a hablar con Rosalía, que hace muchos convenios con mucha gente, y a ver si lo cambian, porque nos viene mejor el 22 de febrero. Pero, en fin, el Día Mundial del Agua es un día dedicado a la concienciación general de todo usuario, porque aquí no se escapa nadie, todos necesitamos el agua. Incluso los que la necesitan menos, para los cubitos del whisky también es importante. Y estos días mundiales son un poco sospechosos, pero no sé, Francisco, José, ¿se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algún mensaje raro, impactante, una frase?
Pero de entrada lo de los días mundiales es la leche, porque es un día mundial cada día de los 365 días del año. Hay hasta día del retrete, he oído yo por ahí. O sea que yo no sé, el mensaje que habría que dar, pues que solidaridad en el reparto del agua en España. Si es que es eso, solidaridad, no hay otro. No hay otro y que la gente no se sienta que yo estoy encima del botijo y no me levanto del botijo para que se lo beba a otro, ¿no? Solidaridad, no hay otra historia. Esa es la historia. Y por supuesto que además otra más. Yo no creo que en España haya gente que ahorre o agricultores que ahorren tanta agua como en Alicante. Es que en Castellón, a 300 kilómetros de aquí, hay agua que hay gente, los agricultores riegan y ni pagan el agua. Aquí la gente se queda alucinada cuando ven que el precio que se paga aquí del agua. Pero colegas de los agricultores.
Francisco, José, me voy a despedir de todos, que ya llegó el tiempo, con la palabra humedales. Me hubiera gustado preguntártelo, pero será la próxima vez. Rosalía, gracias por estar hoy aquí con nosotros, ¿eh? Ha sido
un placer,
una gloria.
Un placer si estar con vosotros.
Entre todos, hacemos un poco por el agua y la Asociación de Periodistas también. Y a ti, Francisco José, me parece que es de los temas más interesantes de los que hoy día se puede escribir, porque además son intemporales y además son apasionantes. Y muchas gracias por haberte dedicado a este mundo en el que todos vivimos. Gracias.
Gracias.
Buenos días a todos y hasta el próximo programa.
Buenos días, cuando queráis.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.